Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Hola, amigas y amigos, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a este 10º programa de Diario de una Peatona. Bienvenidos también a los que se van sumando a la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden que también pueden seguirnos en redes sociales para enterarse de toda la programación que ofrece nuestra radio. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hoy es un día especial. Hoy vamos a hablar sobre el Plan de Movilidad y Espacios Públicos de Cuenca, que fue elaborado en el 2015. Este es un plan que fue dirigido en su momento por el ingeniero José Luis Cañabate, junto con el equipo técnico del municipio de Cuenca. Algunos de ellos creo que todavía siguen en el Departamento de Movilidad. Y es una tarea difícil tratar de sintetizar un documento tan complejo, tan amplio y tan bien elaborado y escrito, pero quisiera, digamos, destacar las ideas centrales de este plan, que a mi parecer se sintetizan en algunas palabras clave, como unidades funcionales, jerarquías viales, transporte público intermodal y la prioridad al peatón. Pero bueno, después de contarles de algún modo cómo se desarrollan estos conceptos clave de este plan de movilidad, tendremos vía telefónica al ingeniero Guillaume Dourado, disculpen la pronunciación, Guillaume, me disculpas, ya me dices cómo se pronuncia. Es director de gestión de movilidad de la Municipalidad de Cuenca, quien nos contará el estado legal del plan y la posibilidad de aprobación ya en este nuevo periodo de gestión municipal, y de algún modo los avances también que se han venido haciendo en términos de movilidad desde la elaboración de este plan, que fue en 2015 y cuyo periodo estaba pensado y planificado hasta 2019. Antes de empezar, quisiera agradecer también a la arquitecta Ana Torres, que espero que esté escuchando, que es de la municipalidad. Ella me ha facilitado el contacto con Guillaume y estuvimos coordinando esta semana pues para este programa. Bueno, ya entrando en el tema, de algún modo el motivo de traer al programa este plan es porque de algún modo contiene un planteamiento inverso. Generalmente los planes de movilidad están pensados siempre en este vehículo, en este objeto que de algún modo terminó dominando la ciudad, pero en este caso se parte más bien desde una perspectiva de una movilidad deseable y sostenible también, y no dominante, ¿no? Por lo tanto, esta perspectiva deseable se basa en esta pirámide famosa invertida de la movilidad, en donde los desplazamientos peatonales son prioritarios. Y citando el plan, nos dice, no se trata de restringir, sino de priorizar las demandas deseables, es decir, priorizar los desplazamientos no motorizados. Y esto no deseable también responde a mirar las vías como un espacio público en el cual coexistan diversas formas de movilidad. ¿Sí? Muchas de las veces se piensa que espacio público solamente son las plazas, parques, etcétera. Sin embargo, las vías, las zonas de desplazamiento son los puntos principales y claves como un espacio de compartir y de habitar. Ya entrando un poco a desarrollar esas ideas que les había comentado y estas palabras clave, antes quería un poco decirles cuáles son un poco los parámetros de la movilidad en la ciudad y un poco darles, por ejemplo, unos datos. Por ejemplo, en términos globales de movilidad, estamos hablando de 600.000 viajes. Recordemos que el diagnóstico de este plan se hizo en el 2013, por lo tanto hay un lapso de tiempo, puede ser que haya variado. Considerando estos viajes con orígenes y destinos, lógicamente, en el interior de la ciudad. A partir de ahí, tenemos una división de una distribución modal de esta movilidad, pues, y tenemos un 31% de estos viajes son hechos a pie, otro 32% son en vehículo privado, y un 31% en transporte público, en este caso en bus. Luego tenemos unos datos muy pequeñitos, por ejemplo, motocicleta no llega al 1%, está en el 0,7%, en bicicleta el 0,2%, ¿sí? Por lo tanto, ya nos está contando más o menos cuáles son las realidades en términos de movilidad. En general, decirles también que hay un 31% apenas de no motorizados, que vendría a sumar entre los de a pie y aquellos que están en bicicleta, y casi un 70% los motorizados, ¿no? Por lo tanto, estamos en una de estas realidades bastante comunes en nuestras ciudades latinoamericanas, donde el vehículo es el que domina el espacio público. Entonces, entremos de algún modo a la primera idea que les comentaba y que es importante, es clave en este plan, y son las unidades funcionales. Se plantea que estas unidades funcionales se pueden traducir a las unidades barriales. De algún modo, en el diagnóstico se detecta que la unidad barrial ha perdido de algún modo esa microcentralidad que la caracteriza cuando se crea inicialmente en la ciudad, y que más bien se entiende como un tejido, digamos, continuo, en donde no están tan marcadas las relaciones o las características particulares de cada una de estas unidades barriales. Por lo tanto, esta primera idea de las unidades funcionales es recuperar la condición de microcentralidad. En este caso, pues les comparto una imagen de algún modo en donde se tienen estas unidades de barrio y los ejes en amarillo, que son los ejes peatonales de la red peatonal que proponen en este documento. Esta idea se une directamente con la segunda, sí, que son el tema ya de las jerarquías viales. Y en estas jerarquías viales nos proponen dividirlas en tres grandes escalas. Por un lado, una red territorial, que es aquella que nos permite conectar el área urbana, el núcleo central, con las cabeceras parroquiales. Luego tenemos una red básica. Y finalmente tenemos una red de barrio, ¿no? Que ya es aquella que estructura los desplazamientos y las funciones al interior de cada una de estas unidades funcionales. Por lo tanto, también comentarles que en realidad la propuesta se basa o sea, utiliza muchos elementos que se trabajan en todos los planes de movilidad. Siempre esta idea de la jerarquía vial es fundamental, pero lo interesante de este plan es que lo vincula directamente con una forma de entender ese espacio en términos también para el peatón, ¿no? Cómo esta jerarquía se va prestando en diferentes escalas, y en las escalas más pequeñas, en las escalas de barrio, son aquellas que están más cercanas al peatón. Entonces, eso ya podemos ver acá. Lo que les estoy compartiendo ahora, tenemos como esos tres grandes tipos, esas tres grandes jerarquías. La red básica, como ven ustedes, está relacionada también con velocidades de cada una de ellas, y es un poco lo que les voy a contar ahora. Por ejemplo, tenemos acá, les voy a compartir otra imagen, en donde tenemos ya esta distribución un poquito más clara. Y en términos de proporciones, por ejemplo, vemos que la red de barrios va a cubrir prácticamente el 85% de kilometraje y de distribución. Por lo tanto, es el espacio dominante, ¿sí? Si vamos a otra escala, tenemos la red básica, que apenas tiene un 12%. Y en este siguiente mapa, por ejemplo, ustedes van a poder apreciar la cantidad, digamos, dominante en términos de coloración, que son las zonas amarillas, aquellas unidades de barrio. Es decir, que mucho más de la mitad de estos trayectos, de estas longitudes viales, están pensadas para el disfrute de los peatones, ¿no? Y apenas un 3% y un 12% de esta red básica, que más bien tiene unas velocidades mucho, mucho mayores. Ya en términos, un poco para darles más datos, esta red territorial tiene una longitud de 40 kilómetros y está prácticamente destinada a facilitar estos movimientos motorizados intraprovinciales, un poco lo que comentábamos hace un momento. Las velocidades estaban pensadas por sobre los 50 kilómetros por hora. En cambio, la red básica tenemos 142 kilómetros y está conformada por un conjunto de vías con unas velocidades que varían entre 40 y 50, sí, respectivamente. Y finalmente esta red de barrios, como comentábamos, pues tiene el 85% de longitud, por lo tanto estamos hablando de 1.015 kilómetros de extensión, y son de carácter local y de proximidad. Estas complementan los desplazamientos motorizados, ordenando el interior de las unidades funcionales que habíamos comentado hace un momento y articulando los desplazamientos de origen y destino. Además, nos permiten desarrollar viajes peatonales y funcionales de tipo estancial dentro del viario, ¿no? Al tener otro tipo ya de velocidades, pues nos permiten convivir con el peatón o los peatones convivir con los vehículos de mejor manera. Ya un poco ampliando. Un poco ampliando el tema de los porcentajes en el caso de las vías 50 y 40. Lógicamente, por estas relaciones centro que conecta con las periferias, estas tienden, digamos, ya a generar unas intensidades de tráfico motorizado más de tipo privado. Y se recomienda pues incrementar los ciclos semafóricos. Nos hablan, por ejemplo, de 125 segundos. Generalmente se habla en este tipo de vías de estas famosas olas verdes, en donde se prioriza el flujo vehicular más que el peatonal, porque digamos que son aquellas vías que están bordeando y que están delimitando estas unidades funcionales o estas unidades de barrio. Generalmente tienen, digamos, son bidireccionales, lógicamente las dimensiones también permiten mayor capacidad viaria. Y nos hablan también de que por motivos de seguridad, por ejemplo, siempre va a ser necesario crear un espacio dedicado para el cruce de peatones con mucho cuidado, ¿no? En términos de porcentajes, por ejemplo, volvamos a cámaras. En términos de porcentajes, por ejemplo, tenemos que prácticamente el 68% de estas vías son de 40 kilómetros por hora, es decir, tenemos más porcentaje con velocidades más pequeñas, perdón, más bajas. ¿Sí? Por lo tanto, nos va dando una configuración de la ciudad bastante interesante, ¿no? Pensar que el 85% de la ciudad está o estaría adecuada, nos daría más seguridad a los peatones, pues es como pensar en una ciudad ideal para el peatón. Algo también interesante es ya los detalles que implica cada una de estas jerarquías viales. Por ejemplo, en términos ya de espacio, perdón, de transporte público, por ejemplo, está pensado en su gran mayoría que dentro de esta red básica la suman estas vías principales, ¿no? Estas de 50 y estas de 40. Por lo tanto, no tendríamos conflictos, digamos, o disminuirían los conflictos en términos de contaminación de aire, en términos de contaminación también auditiva y estarían, digamos, bordeando estas unidades y digamos, el transporte público estaría bordeando estos espacios. Por lo tanto, una de las ideas, digamos, que están detrás de bajar las velocidades es el tema de la pacificación de las vías, ¿no? Que está un poco detrás de considerar estas velocidades máximas. Entonces, ya en esta red de barrio, que cubre el 85% del viario, estamos hablando digamos, de espacios en donde ya las condiciones, los anchos inclusive de aceras son mucho más agradables. No llegan a ser espacios del todo peatonales, ¿no? Tenemos velocidades 30, velocidades 20, velocidades 10. Sin embargo, nos permiten, digamos, una mejor convivencia con los vehículos. Ya contándoles un poco en términos de qué pasa cuando se cruzan estas vías 30 con o intersecciones con las vías 40 y 50, nos explican, por ejemplo, que no es necesario, que no se requieren conformar olas de verde en este tipo de vías, porque se encuentran dentro más bien de las unidades funcionales. Y lo que pretendemos acá es generar más bien un tráfico calmado, por lo cual se recomienda que se coordine de una manera simultánea, ¿sí? Es decir, que todos los cruces se enciendan un poco al mismo tiempo, ¿no? Los ciclos de los semáforos deberán estar por debajo de los 90 y 110 segundos en función a las intensidades y sobre todo permitiendo la permeabilidad peatonal, es decir, este encuentro de las vías 30 con las 40 y 50, de algún modo es como el salir del peatón hacia la zona un poco más de bullicio, de mayores flujos, etcétera, obteniendo así de algún modo unos niveles de servicio aceptables que favorezcan, digamos, a todos estos modos de transporte, pero sobre todo a los peatonales. Bueno, es un gusto, hago un corte aquí, es un gusto ver que tenemos bastante gente mirando. Un saludo a todos, les recuerdo que si ustedes desean pueden hacer preguntas, comentarios, acá por Facebook Live, cualquier comentario es bienvenido. Continuando ya con esta idea de la red de barrios, de algún modo esta semaforización, digamos ya en las calles al interior de las 30 y las 20 y las 10. Ya más bien deben ser, mejor dicho, no van a ser de ningún modo reguladas mediante semáforos, ¿no? Es decir, ya acá la relación con los vehículos al tener estas vías, pues de algún modo nos garantiza, como les comentaba, esta relación, ¿no? Esta red pues no presenta ejes continuos que deban ser semaforizados. Cualquier semaforización existente pues será de tipo aislada, muy puntual, un poco estudiando cuál es la dinámica de ese barrio. Y si es que es necesaria esa semaforización, pues estos cruces no deberán superar los 90 segundos como máximo, ¿no? En caso de existir estas fases peatonales, pues se realizan de manera adecuada mediante un pulsador. Si necesitamos utilizar estos semáforos, pues hay la posibilidad de decir a los conductores es momento de pasar. Por lo tanto, de algún modo cambiaría, ¿no? Estaría, digamos, en función del flujo peatonal también. Y también es interesante cuando empezamos a ver los porcentajes de estas vías ya a escala de barrio, porque vamos a ver, por ejemplo, que las vías 20 son prácticamente el 44% de la longitud vial, versus el 22% de las vías 30 y versus el 18% de las vías 10. Sí, por lo tanto, vamos viendo que dominarían, digamos, en el tejido urbano aquellos espacios en donde los peatones poco podríamos estar más tranquilos. Bueno, les he mostrado también los planos, etcétera. Luego quisiera hablar un poquito sobre el tema del centro histórico, porque de algún modo el centro histórico es clave en el tema de la movilidad porque se identifican que es el punto al que llegan la mayoría de los flujos por temas de trabajo, por temas de compras, etcétera. Y el centro histórico en sí se vuelve una unidad funcional. Y ya analizando también los porcentajes de estos tipos de vías, sí vamos a ver que las vías 20 también son las que dominan, están prácticamente en un 40%. Les voy a compartir una imagen. Entonces acá vemos en amarillo más claro las vías 10, que son apenas mejor dicho, que son un importante 24%, las vías 30 un 23%. Y las vías 40, que son aquellas que prácticamente están bordeando la unidad, son cerca de un 12% en términos de longitud. Como pueden ver ustedes, alrededor del corazón de la plaza del Parque Calderón, pues se van abriendo, digamos, estos tramos en donde la velocidad vehicular prácticamente va a la par o con un ciclista o con un peatón, ¿no? Casi todos estamos yendo a más o menos a la misma velocidad. Esta unidad funcional, como les decía, corresponde al centro histórico, pero también de la misma manera que tenemos acá, les voy a mostrar un caso, solo como para ejemplificar nuevamente la zona de San Sebastián, porque el plan en sí elabora a detalle, barrio por barrio, cuáles serían los tipos de vías en toda el área urbana, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo y para invitarles también a que vean este plan, les muestro un ejemplo más del cómo funcionaría, ¿no? Para entender este sistema funcional de la movilidad. En el caso, en cambio, de San Sebastián, como pueden ustedes apreciar ahí, también tenemos un porcentaje importante de vías 20, sí que son las que dominan, prácticamente es el 45% del total de vías de la zona. Y luego le sigue las vías 30 con 27% y las vías 40, que prácticamente sería la Avenida de las Américas, ya con un 7%, ¿no? En términos de longitud. A partir de aquí, ya las relaciones que existan de estas velocidades con el espacio público va a ir variando mucho en función de los usos que tengamos a lo largo de estas vías, si tenemos parques, si es que tenemos viviendas, etcétera, ¿no? Entonces ya un poco aquí el espacio público se va transformando de manera diferente. Un detalle interesante, por ejemplo, antes de salir del centro histórico y de este tema de la jerarquía vial, es comentarles también que se ha visto, digamos que frente a esta necesidad de ir reduciendo viajes, a esta necesidad de ir reduciendo velocidades, que muchas de las veces pues a los que conducen lo último que quieren es prolongar sus tiempos en sus recorridos. Se ve la necesidad urgente de generar parqueaderos, ¿no es cierto?, digamos, a la periferia del centro histórico, porque se determina, por ejemplo, que alrededor de los 100.000 viajes, ¿sí?, que existen dentro del centro histórico, o mejor dicho, dentro del área urbana, el 75% corresponden a estos desplazamientos en vehículo privado en esta unidad. En esta unidad del centro histórico, y eso significa que pues todos ellos con unas capacidades viales que tiene el centro histórico muy muy pequeñas por sus secciones, se vuelve mucho más conflictivo, ¿no? Entonces, como una solución, pues es generar, como les comentaba, estos estacionamientos periféricos. Y algunos datos adicionales también que quisiera compartir con ustedes es, por ejemplo, que el 35% de esos 100.000 viajes que se registran al centro histórico vienen prácticamente de la zona norte de la ciudad, y eso ya nos da algunas ideas de cuáles serían como los sitios prioritarios para generar estos nuevos espacios de parqueadero. En términos, por ejemplo, de los motivos de los viajes hacia el centro histórico, de algún modo se hace una caracterización, se una clasificación y se terminan definiendo unas demandas de tipo residencial, otras comercial y otras de ocio, ¿no? Para cada uno de los casos se va ampliando el cómo podría hacerse o cómo podría resolverse el estacionamiento para cada uno de esos tipos. Pasando, digamos, a un siguiente punto, el tema del transporte integrado, comentarles algunas cositas muy puntuales, porque en realidad me gustaría más bien, ya con estas ideas como centrales y claves que están muy relacionadas con el peatón, me gustaría más bien en unos minutos poder llamarle a Guillaume para que más bien nos vaya contando cómo todas estas ideas de esta pacificación de vías se ha ido ya incorporando en la ciudad. Pero bueno, comentar algunas cosas del transporte público. Sí, por un lado, dentro del diagnóstico nos cuentan, por ejemplo, que la configuración, digamos, de la red del transporte, recuerden, hecha en el 2013, obedece a una relación del centro histórico como el principal atractor de los viajes, lo que provoca esta saturación, ¿no es cierto?, de estos corredores, digamos, de estos sistemas, de estos recorridos del transporte. En términos ya, por ejemplo, del análisis de movimientos de origen-destino, se deduce, digamos, la idea anterior, ¿no es cierto?, esta relación del centro histórico con casi todos los barrios, o con casi todas las zonas, por ejemplo, Miraflores, el aeropuerto, el Sonato Toracocha, Monay, Cañaribamba, Yanuncay, El Ejido, etcétera, ¿no? Y otro elemento también se demuestra, digamos, y otro elemento es que hay una relación entre la zona del Ejido con Yanuncay, Feria Libre, Basílica y Abelardo, Jutandrade y Monay, siendo esta, digamos, una de las segundas zonas de mayor atracción de viajes, ¿no? Otro tema interesante es que alrededor del 40% de estas líneas de transporte pues lleva unos volúmenes inferiores a 10.000 pasajeros en el día, lo que dificulta en gran medida la optimización de la red. Otro aspecto interesante también es que el excesivo recorrido de las rutas actuales prolonga los tiempos y hace que sean menos eficientes, ¿no? Por el hecho de recorrer o hacer sinuosidades cuando los movimientos pueden ser mucho más directos, que más bien responden a unas necesidades privadas de las cooperativas de buses, en detrimento de nuestra movilidad, ¿no?, y de nuestros tiempos. Pues un poco en función de esto, lo que se plantea son como algunos principios de reordenación del transporte público. Por un lado se habla de integrar redes, ¿sí? De hacer uso de esta red viaria principal, que ya está jerarquizada, ¿no es cierto? Estas vías 40, estas vías 50, y tratar en su medida de hacerlos de manera segregada de los carriles de las movilidad privada, ¿no? Para facilitar tiempos. Por otro lado, lógicamente el tema de la cobertura también es otro de los principios que ellos nos cuentan acá, y que debe estar situada, digamos, al menos alrededor de los de 300 metros a la redonda de las paradas de buses para poder tener, digamos, la mayor cobertura en términos de población. También hacen una acotación en términos de paradas, por ejemplo, sugieren que no se incrementen nuevas, sino más bien se utilicen las que ya existen y a partir de aquí se vaya un poco ajustando, regulando, que coincida, lógicamente, con la estructura de la jerarquía vial que habíamos visto antes. Lógicamente, la conexión, la conectividad, son como otros elementos, ¿no? Como les comentaba, no quiero ahondar mucho en esto, simplemente decirles que hay como una propuesta, digamos, o unos principios de la red de transporte público que los definen en estables, o de tipo fijo, que prácticamente son aquellos corredores en donde se percibe, digamos, la mayor demanda de personas o de usuarios. Aquí, por ejemplo, se considera la ruta del tranvía como un medio de transporte que tiene más capacidad. Por otro lado, nos pone otro tipo de rutas que serían las de tipo frecuente, ¿no? Estos corredores nos dice que corresponden a las relaciones radiales de distancias cortas y distancias medias, obviamente en la zona consolidada de la ciudad, estamos hablando del ejido, etc. Otra categoría que nos comentan también es la de tipo ocasional. En cambio, estos ya son corredores que responden a las transformaciones urbanas y representan, digamos, un híbrido entre el transporte público y el transporte individual. Otro aspecto a recalcar, y con esto vamos un poco ya cerrando esta fase inicial para dar paso a Guillaume, es recalcar dos conceptos fundamentales, ¿no? Por un lado, la idea de la multimodalidad, que viene a ser, en resumidos términos, esa capacidad de este tramo vial para acoger varios modos de transporte de manera simultánea a lo largo de su recorrido. Y el segundo concepto, que es la intermodalidad, y que es, en cambio, esta capacidad de tener unos trayectos, digamos, en donde puedan ser incluidos diferentes modos de transporte para llegar hasta tu lugar de destino. Esto supone, digamos, la partida que el tramo asignado a los sistemas de mayor impacto, por ejemplo, y mayor costo, debe tender a minimizarse, ¿no? Es decir, estamos hablando del vehículo. El hecho de poder ir cambiando de diferentes modos es justo para evitar que con tu vehículo tengas que hacer todo el recorrido, sino más bien limitar, en medida de lo posible, evitar prácticamente el vehículo privado y utilizar transporte público y ser peatón y ser ciclista, etcétera. Y bueno, hay un dato, o mejor dicho, hay una palabra clave y una idea clave también que plantea este documento y uno de los motivos por los que hemos traído también a colación en el programa, y es que plantea una red peatonal, ¿no? Es decir, el tema peatonal es como la base de todo este proyecto, este plan. Entonces, yo creo que esta idea es motivo para desarrollarla en otro momento. Y más bien, quisiera empezar más bien ya, seguramente Guillaume nos está escuchando, pues yo quisiera proceder más bien a la llamada con él para hacerle algunas preguntas, sobre todo el tema de cómo se ha ido ejecutando este plan, ¿no? Por lo tanto, vamos entonces a hacer la llamada. Vamos a ver que no me falle este teléfono. Últimamente está un poco caprichoso. Y bueno, mientras tanto, pues a toda la gente que nos va escuchando, sería chévere que nos escriban, que nos comenten. Son bienvenidos sus mensajes. Hola, buenas tardes, Guillaume, ¿cómo estás?
Muy bien, Diana. Un
Oh,
gusto saludar.
Un gusto, Guillaume. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por aceptar a conversar con nosotros sobre el tema del plan. Quería preguntarte primero, entiendo que este plan no fue aprobado en su momento y entiendo también que ustedes inician con otro periodo de gestión y supongo también que sabes de algún modo cuáles fueron los factores que jugaron en contra de la aprobación de este plan en 2015. No sé si nos puedes contar un poco al respecto.
Bien, lo que pasó, desafortunadamente, es verdad, el plan, aunque fue elaborado a lo largo del año de 2014 y 2015, nunca llegó a ser aprobado en Consejo Cantonal. Fue a debate, pero yo creo que los principales factores que han jugado en contra del plan fue una falta de articulación política en un primer momento. Y la otra, yo creo que el consenso entre las autoridades de la importancia de un plan de movilidad, independiente de cualquier conflicto o diferencias que podrían haber existido. Entendemos también que es un plan de movilidad y espacios públicos. Entonces es un concepto más integral que involucra más aspectos, más direcciones y es parte del concepto del plan que tiene que estar referenciado a planes macros que involucran, que alteran, modifican y son insumos para elaborar el plan, como es el plan de uso y gestión del suelo, que es el PUCS, o el plan maestro, que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el PDOT.
Ok, se me ocurre también pensar que de algún modo este nivel de complejidad está relacionado también con el hecho de hasta cierto punto peatonalizar, aunque no llega a ser esa propuesta, ¿no? Sino llega a ser más bien una pacificación de vías, tal vez también está un poco detrás de ese miedo de tener que cambiar, hacer esta pirámide invertida y hacer que el peatón sea como el principal, ¿no?
Bueno, en verdad eso es la base de todos los planes de movilidades hoy en día discutidos. No me gustaría decir que fuera una cosa que inventamos nosotros aquí en Cuenca. Cualquier plan de movilidad en Europa son los SAMs, Sustainable Urban Mobility Plan. En Estados Unidos, planes de movilidad simplemente, en Latinoamérica van cambiando un poco el nombre, pero independiente de la nomenclatura, el concepto es siempre esta base. Estamos hablando de un plan que tiene como la base de la pirámide de movilidad el peatón, la movilidad activa, donde está el peatón, el ciclista, vamos al transporte público, el transporte de masas, de ahí tendremos los buses, los trams, los metros, pasando por el transporte de mercancías, siempre negligenciado cuando hablamos de movilidad, pero tenemos una red que tiene que ser abastecida, una ciudad donde tienen que llegar las mercancías, los insumos para desde la panadería hasta la tienda de muebles, lo que hace la vida urbana, ¿no? Y en último punto, la última prioridad de esa pirámide debería sí ser el vehículo privado individual que es tan predominante en nuestra planificación de ciudad.
Así es. Sí, así es. Supongo que ustedes entiendo que lo están trabajando la posibilidad de la aprobación de este plan, ¿no es cierto?, en este periodo. ¿Nos podrías contar cómo está ese proceso de gestión de aprobación?
Así es. Justo cuando la administración llega y estamos al 101 días de la nueva administración, un factor para nosotros muy importante fue la indemnización que tenemos sí que aprobar los planes. Entonces, el plan de movilidad es uno de los planes parciales de la ciudad. También debe ser aprobado el plan de uso y gestión del suelo, el PUCS, y el PDOT, que es el plan macro ya existente, que tendría que ser revisado cada 4 años a cada inicio de gestión. Creo que el factor clave que estamos intentando articular para la aprobación del plan es justamente que todos los planes sean llevados en conjunto y tengamos una misma estructura, una misma priorización y un mismo discurso. Es decir, cuando vayamos a Consejo Cantonal a aprobar, no será un plan desarticulado, sino una serie de planes que se referencia a un plan maestro y orientará el desarrollo de la ciudad a lo largo de varios años. Eso tiene varias ventajas y así tenemos que vender el concepto, ¿no? Independiente si yo, Guillermo, estoy aquí hoy, o si será otro director, o si será personas que llegarán a la siguiente sesión, tenemos una línea maestra para seguir, tenemos un horizonte, tenemos directrices claras de dónde debería caminar la ciudad. Entonces sacamos tanto el factor personal y damos una idea de estructura, una idea que es del municipio que ha decidido en conjunto con varios actores. También es bueno recalcar el plan de movilidad, como cualquier otro, no es un plan elaborado por técnicos, hecho por técnicos con consideraciones técnicas, sino un plan donde involucremos varios actores de la sociedad, de la academia, de otras dependencias del municipio que tienen hasta poco que ver. Estamos hablando de direcciones de social, de planificación, todos que pueden aportar al plan. Entonces es un consenso el plan, es un diálogo y no una herramienta impuesta y extremadamente rígida, sino una oportunidad de desarrollo estructurado para la ciudad.
Muchas gracias, Guillermo. Suena muy bien realmente lo que dices, porque generalmente una de las cosas que pasan es que viene un nuevo periodo y muchas de los esfuerzos quedan un poco truncados, ¿no? Entonces, si se tiene esta visión, realmente creo que estamos muy bien, ¿no? Un poco avanzando con las inquietudes que teníamos, no sé si tienen tal vez alguna fecha prevista en la cual estos planes ustedes proyecten que ya puedan estar aprobados. ¿Hay alguna idea de esas fechas?
Sí, estamos intentando trabajar con la elaboración, la revisión de todos esos planes en conjunto a largo de este año. La compatibilidad de algunos puntos entre los planes a inicio del año y llevar al Consejo Cantonal para ser aprobado a largo del primer semestre de 2020. Si todo va bien, si conseguimos hacer esa articulación, hacer esos esfuerzos, yo creo que será extremadamente importante para la ciudad. Sin embargo, es bastante complejo al mismo tiempo. Son planes con distinto grado de madurez, distinto grado de elaboración. El nuestro en particular que estamos comentando hoy, el plan de movilidad, justamente es un plan ya hecho que nos deja una muy buena base, al mismo tiempo que tenemos datos que son desactualizados y elementos de movilidad que eran difíciles de discutir en aquel entonces. Podemos hablar de eso en el sentido del tranvía, de la micromovilidad que empieza a consolidarse en otras ciudades, como es la patineta eléctrica, elementos de car sharing que también ya están consolidados hasta en ciudades europeas, ciudades americanas y asiáticas, mientras que aquí no tenemos aún esa apertura y no estaba ni contemplado en el plan, y podremos entonces tener esta oportunidad de rever esos datos, rever esos conceptos y verificar cómo podríamos hacer esta actualización e incorporación para generar un plan aún más robusto de lo que podría haber sido.
Así es. Pero tengo entendido también que a pesar de que no se aprobó, de algún modo ya hubo unos proyectos, algunas cuestiones que ya se habían puesto en práctica. ¿Es verdad esto? Y si es verdad, ¿cuáles fueron? Bueno, sí. Lógicamente el tranvía, perdona, pero...
Sí, aunque el plan no se ha aprobado, fue un esfuerzo tan grande involucrando tantas personas que sería de verdad un desperdicio no ser tomado en cuenta, al menos para algunos proyectos o algunas políticas. Mismo sin este potencial de ejecución que llevaría a un plan aprobado, ¿no? Una de las partes que fueron implementadas fue la bici pública, la bicicleta compartida de la ciudad, realizada a inicios de este año, la pacificación de tráfico con la implementación de zonas 30 y 20 en algunas partes de la ciudad, enfocando principalmente en la parte de entornos escolares, y una plataforma única de movilidad en parte del eje tranviario del centro, donde tengo la compatibilidad entre el peatón y una misma plataforma con el tranvía por las velocidades más bajas. Okay. Además, también tenemos alguna serie de estudios que estaban ya contemplados en el plan y fueron estudiadas pero no implementadas. Estamos hablando del principio de esa microred peatonal en el centro, estudios para integración urbana, ciclovías que son una circunvalación al suroeste y noroeste de la ciudad, y otros elementos que ya nos dejaban indicados del plan y que seguiremos desarrollando un poco más.
Okay, es decir, ya hay un trabajo hecho, ¿no? Y eso es muy interesante. Paso a una siguiente pregunta, una pregunta muy interesante, muy importante, digamos, que es el funcionamiento del tranvía. ¿En qué fecha se prevé ya el funcionamiento y cuál ha sido la decisión al respecto de la tarifa, que ha sido uno de los conflictos, digamos, que ha estado alrededor del tranvía?
La pregunta de 1 millón de dólares, ¿no?
Exacto.
Sí, el tranvía es un tema bastante complejo en el sentido que yo creo que todos que estábamos afuera de la administración, al ver la marcha en blanco que ha generado la administración anterior, teníamos la expectativa que ya empezaría el tranvía muy prontamente. Sin embargo, cuando llegamos a la administración, hemos visto que los conductores no tenían los permisos de conducción, es decir, la misma cosa que yo abro una compañía de taxis, pero no todos mis taxistas no tienen el carnet de conducir. Fue esa la realidad que nos encontramos. Los trenes no estaban homologados por la Agencia Nacional, es decir, no estaban reconocidos como medio de transporte para generar un servicio, y una serie de que eran claves, los planes de mantenimiento, que son contratos de millones de dólares, y garantiza la seguridad, la operatividad del tren, no estaban hechos ni empezados. Entonces, todos esos factores están sumados para que sería imposible el inicio del tranvía a corto plazo. Francamente, a la fecha no es una cosa que se pueda precisar, porque están ahora con un cronograma, la unidad ejecutora del tranvía, con más de 600 actividades. Más de la mitad ya concluida, pero las siguientes aún así son actividades críticas que no dependen simplemente de los técnicos que están llevando este seguimiento de cronograma, la política necesaria, las articulaciones, los contratos que faltan, sino es una serie de reuniones que tienen que ser llevadas para poder garantizar esa operatividad. Y entonces una fecha concreta es difícil de decir. Sin embargo, están trabajando muy duro y ese tema clave de la homologación del transporte y del entrenamiento de los conductores ya está en marcha, y lo que es una muy buena noticia que significa que están yendo al buen camino. Esperemos de verdad que con un poco más de tiempo podamos tener si el tranvía, que es un elemento de transporte masivo, el único en la ciudad, el único en el cantón, una referencia mismo a nivel nacional de transporte masivo.
Ok, bueno, con lo que nos cuentas, pues en realidad se ve que es más complejo de lo que puede parecer desde fuera y bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanza. Y bueno, finalmente entiendo también que de algún modo la estructura administrativa del Departamento de Movilidad se ha alterado, digamos. Antes existían por separado la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, pero hoy me parece que están integradas bajo esta nueva Dirección de Gestión de Movilidad. ¿A qué se debe este cambio? ¿Tiene tal vez algo que ver con estos enfoques que estábamos hablando de la planificación?
Así es. Yo personalmente discordaba de tener una dirección de tránsito. Yo creo que la dirección siempre tiene que ser de movilidad. El tránsito es una parte de la movilidad, una parte en verdad hasta pequeña cuando hablamos de los números que usted ha comentado al principio de la entrevista. Estamos diciendo que un tercio de los desplazamientos de 1.200.000 viajes que existen hoy en el cantón son hechos con el vehículo individual privado, que es el carro, sino que la mayor parte es hecha con transporte público. Sin embargo, destinamos la mayor parte de nuestros recursos públicos, hasta del cuerpo técnico, destinado a la parte de vialidad, de hacer semáforos, rompes velocidades. Es una ciudad planificada para carros. Y ahí
Gracias.
nos sorprende al descubrir que Cuenca tenga una tasa de motorización de alrededor de 250 carros por cada 1.000 habitantes, mientras que la media nacional es casi la mitad de eso.
Así
Cuenca
es.
entonces tiene una tasa de motorización muchísimo superior mismo a Guayaquil o Quito. Y es reflejo un poco de la planificación que se viene generando. Yo creo que ahora hay que cambiar un poco esta mentalidad. Justamente no es más una dirección de tránsito ni una secretaría de movilidad, sino una dirección de gestión de la movilidad, donde tenemos que pensar en todos los actores al mismo tiempo, no hacer más semáforos orientados a carros, pero sino siempre también considerar las personas, no considerando si están en un carro, sino si están a pie, las contamos, si están en un bus, las estimamos, si están en la bicicleta, las consideramos. Y eso trae la movilidad integral de lo que estamos intentando practicar.
Guillerme, un gusto realmente haberte podido contactar, conversar contigo. Realmente nos llena de alegría, muy sincera, desde el programa de Diario de una Peatona, pues que se estén haciendo este tipo de cosas, ¿no? Ya en la ciudad. Yo te comento desde Quito, acá siempre la dinámica de la ciudad y sobre todo la dimensión de la ciudad, yo creo que es un reto mucho más grande para las administraciones y hay muchos conflictos, ¿no? Pero me parece muy interesante que a pesar de que estos planes ya se han venido planteando hace muchos años atrás, pero que acá todavía no se han puesto en práctica y que nos cuesta todavía mucho ponerlos en práctica. Pero escucharte pues me da mucha alegría y bueno, agradecerte una vez más por tu tiempo y por tu disponibilidad.
No, un gusto mío de estar aquí en el programa y poder contribuir un poco en esa discusión que creo que siempre hace falta.
Muchísimas gracias, Guillerme. Te agradezco mucho y bueno, nos estamos contactando en una próxima vez.
Muchísimas gracias, Diana. Solo quería aprovechar y agradecer entonces su tiempo para entrevista, agradecer la arquitecta Ana Lisa Torres por también articular esa entrevista y comentar, aprovechando ese espacio, sobre la Semana de la Movilidad que haremos desde Cuenca. Somos uno de los 10 municipios en toda Latinoamérica que está involucrado en esta Semana Mundial de Movilidad, donde haremos cierres de la calle y haremos justamente el inicio de la entrevista donde se hablaba de apropiarse del espacio público y repensar los conceptos de movilidad. Entonces aprovecho para divulgar que los actores de la sociedad se involucren en esa iniciativa y que ocupemos la calle de la mejor manera posible, todos con orden, pero pensando en la nueva movilidad que queremos proponer.
Muchas gracias, Guillerme. Creo que podemos ayudar a hacer una difusión, igual en las redes. Ya nos comunicamos por interno para un poco para ampliar y estaremos muy pendientes de todo este proceso. Felicidades y muchísimas gracias, entonces.
Muchas gracias. Un abrazo.
Igual, chao. Bueno, amigas y amigos, como acaban de escuchar, acabamos de hablar con el ingeniero Guillerme. Se me han pasado dar sus datos y su currículum. Realmente tiene una experiencia bastante larga. Solamente para que tengan una idea, pues es ingeniero civil por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Tiene un máster en transporte, movilidad y cadena de suministros por la Universidad Politécnica de Cataluña. 3 años de experiencia en construcción civil en Sao Paulo. 2 años de experiencia en movilidad e innovación en Barcelona, tanto en la empresa pública como privada, director de bueno, en este caso ya de la Dirección de Gestión de Movilidad y actualmente es el responsable de planificar la movilidad en la ciudad. Entonces, bueno, ha sido un gusto, ha sido un placer, muchas gracias una vez más. Y bueno, es interesante, estaremos muy pendientes de lo que nos comenta con respecto a esta Semana de la Movilidad y también decirles que está pendiente también un poco ampliar esta idea de la red peatonal que se plantea en este mismo documento y nada, agradecerles el hecho de estar atrás escuchándonos, atrás de la pantalla, una buena tarde y hasta el próximo programa. Gracias.